o con un grito.
Voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar.
Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos.
Tenemos derecho a una vida sin violencia.
Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar.
Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, nuevamente acá con ustedes en la M1010 Onda Latina, con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos durante una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, al 4372-3061 o a nuestro correo electrónico, que es generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Una noche bastante fría para escuchar radio y después el partido del fútbol.
Hoy, por suerte, llegaste puntual. ¿Hay partido hoy?
Hay un gran partido. ¿Ah, vos sí? Callate, no lo ignores así. Ya hablamos de Boca la semana pasada.
¿Quién juega hoy?
Uno de los más grandes.
Ah, bueno, está bien.
Yo soy más modesta.
Bueno, hoy llegaste bien, ¿eh? Llegaste puntual.
Hoy llegué, Nora, puntual porque menos teníamos mal, ¿eh?, una visita importante y no quería llegar tarde.
Bueno, el viernes le comentamos a nuestros oyentes, que ya se están acercando a nuestro café literario Antonio Liberti, tenemos un nuevo encuentro a las 20 horas en San José 524, Café Montserrat.
Así es. ¿Quiénes son los invitados?
Y tenemos varios invitados, ¿eh? Por un lado va a venir un poeta que hace mucho que no vemos, va a ser un gusto realmente, sí, volver a verlo, a Rolando Rebagliati. Sí. Nos va a acompañar también Alejandro Drewes y Mucho Portalé.
Mirá qué buena, qué linda mesa. Preciosa, ¿mm?, grandes poetas. Con
y diferentes... en microficciones va a estar Liliana Díaz Mindurri.
Ah, también. Uh-huh. O sea que... tenemos, y Beatriz, ¿a quién va a recordar?
Beatriz va a recordar a un amigo nuestro fallecido hace un tiempito, alguien que no conocimos pero tratamos mucho por internet, ¿no? Esta vía de comunicación de las nuevas tecnologías. Así durante es. Años nos comunicamos con Juan Ruiz de Torres, poeta de una vasta trayectoria, que fue presidente de la Asociación Prometeo de Poesía durante muchos años. Y Beatriz, que estuvo en contacto con él también mucho tiempo, porque aparte ella fue colaboradora del grupo de la Asociación Prometeo, Prometeo. Hacía un poco de nexo. Cuando había alguna actividad cultural acá en Argentina, en Buenos Aires, Beatriz la enviaba allá a España y ellos la publicaban en el boletín de la Asociación Prometeo.
También Nina Tuller era...
Nina fue una valiosa colaboradora, claro, porque fue la que lo ayudó a Juan Ruiz de Torres para, claro, el doctorado, que tuvo que ver con este diccionario de poetas en lengua española, en el cual justamente, en parte por esta gran ayuda, ¿no?, de Nina, el mayor número de poetas que incluye Juan Ruiz de Torres son argentinos.
Gracias a ella.
Gracias a ella. Y también va a estar nuestra amiga María Chap, que el año pasado presentó un libro, Luz de Agua, y va a mantener un diálogo con María Amelia Díaz.
Así que...
otra poeta...
del oeste.
Del oeste. De la zona de muchos amigos.
Sí, por eso lo digo.
A veces uno se pregunta ciertas cosas, ciertas pequeñas soledades o guijarros al borde de una playa. A veces uno se pregunta ciertas cosas y pretende saber por qué la lluvia arrecia en la ventana o en el vidrio empañado se perdió, quién sabe cuándo, esa bella inscripción que una mano trazara. A veces uno se pregunta ciertas cosas y no busca respuestas, simplemente pretende no olvidar las preguntas.
Excelente poema, realmente, de Rubén Balseiro, que ha publicado en revistas y periódicos del país, del exterior, y ha participado en nuestras antologías, entre otras El Cantar de las Palabras, Poeta Argentino Contemporáneo, tomo 3, edición Eleus, 1994, selección de Nina justamente Tuller, Poetas Argentinos, bueno, un montón, La Luna Que, Testimonios del Presente, selección de Ricardo Rubio, obra publicada de Lugares y Olvidos, edición Último Reino en 1989, Los Desiertos Más Íntimos, edición Último Reino en 1998, Cántaros Quebrados, edición Argos 2005, Despojos, edición Visiguerra 2007, En Tierra de Nadie, ensayo, edición Visiguerra 2008, Sueños de Ícaro, edición Namastey 2011, obra inédita El Retorno a la Caverna, ensayo, y ha recibido, entre otros premios, la primera mención del Fondo Nacional de las Artes y la Faja de Honor de ADEA en 1989 por De Lugares y Olvidos, y la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores 2008 por Despojos. Puma de Plata de la Fundación Argentina para la Poesía 2010 y primer premio de las Siete Colinas por Sueños de Ícaro 2011. Quedamos acá. Porque...
y este libro, Como los pájaros, y este poeta que hemos escuchado a través de este bello poema, lo tenemos acá con nosotros, así que es un gusto recibirte, Rubén Balseiro.
Bueno, el gusto es mío, Luis. Es un placer estar compartiendo con Nora, con vos, este espacio. Y decirte que es raro escuchar un poema mío en la voz de otro. Claro. Uno está acostumbrado a leer y a veces no a escucharlo en la voz de otro, pero me gustó muchísimo.
¿Te gustó?
Te voy a pedir que leas mis poemas. No, es un placer realmente estar acá y, bueno, compartir un rato de poesía, siendo que nos conocemos hace tantos años, ¿no?
Tantos años, Rubén.
Como 30, más o menos.
Andar
por ahí. Éramos chicos.
Éramos chicos, muy jóvenes. Porque aparte nacieron en la misma fecha.
Sí,
claro.
Más o menos.
Somos del 55.
Los dos somos geminianos.
Sí. Vos sos geminiano.
A vos no.
Yo soy virginiano.
Ah, vos sos virginiano, perdón.
Sí. Pero somos del mismo año.
No, son del mismo año.
Sí, es muy lindo estar acá.
Pero lo que decís es cierto, ¿no? Y marca de alguna forma un vínculo, marca un itinerario también con otros coetáneos nuestros.
Sí, sí.
Sí, total. Porque hemos caminado juntos.
Mucho.
Y en varios lugares, ¿no?
Sí,
en varios lugares culturales.
Sí, sí, desde antes de Montserrat, ¿no? Cuando estábamos en Love, desde,
claro.
ahí nos empezamos a conocer.
Exactamente.
En la página de la prensa, ¿te acordás?
Uh-huh. Que manejaba
Jorge Clemente.
Jorge Clemente.
La manejaba. Ahí es donde nos empezamos a vincular un grupo, inclusive Liliana Díaz Vindurri, que la nombrabas hace un rato.
Así es, Liliana también.
Y bueno, muchos, Graciela Araos, un montón
sí, de gente. Sí, muchos amigos,
muchos,
¿no?
Muchos amigos, sí.
Qué bueno, un nuevo libro.
Un nuevo libro.
¿Qué representa este nuevo libro? ¿Cómo aparece? ¿Hubo muchas preguntas que te hiciste antes?
La verdad que no sé cómo aparece. No tengo una metodología de escritura. Viste que hay escritores que tienen un método de escribir, inclusive hasta horarios para escribir. Uh-huh. Yo escribo cuando me sale, simplemente. Y hay un momento en que siento que algo terminó. Pero lo escribo en realidad como poemas sueltos. Los libros terminan siendo una miscelánea que en cierta forma tiene un hilo conductor, pero que no son escritos bajo un hilo conductor. No pretendo un libro cuando escribo, escribo poemas.
Claro.
Y hay un momento que siento, bueno, acá se acabó, estoy diciendo otra cosa distinta, esto se tiene que cerrar. Y después, bueno, viene la eterna corrección, ¿no? Borges decía.
Está que la corrección en vos. Porque hay unos poetas que vienen y dicen, no, yo dejo el poema como está.
No. A ver, yo no tengo grandes correcciones. Pero sí hay corrección, uh-huh. Sí hay corrección, o sea, uno encuentra, es más, a veces uno después de publicado el libro lo lee y dice, esto lo tendría que haber escrito de otra forma, ¿no? Borges decía que uno tenía que publicar para no seguir corrigiendo eternamente, ¿no?
Exactamente.
Y la verdad es así. Recuerdo que Bailey también decía que había que poner los poemas en un cajón y
claro,
después retomarlos, ¿no? Los libros suelen ser eso, poemas que están en un cajón y los retomo, y si cuando los retomo me gustan, uh-huh, ahí pintan, y si no, quedan en el olvido.
Ahora, cuando vos decís justamente que vos no te propones escribir, sino que va surgiendo, digamos, es como que hay algo que comienza ese poema, ¿no? Hay una,
sí,
una línea, un verso, una
sí,
idea.
Sí, una línea, un verso, una idea que a veces es totalmente mía y a veces me la da otro poeta. Una vez Antonio Requeni me decía que él escribía más cuanto más leía.
Uh-huh.
Y yo reconozco que me pasa igual. Yo cuando recibo un libro de poemas de cualquiera de ustedes, de los amigos, y ese libro me moviliza, y a veces ese libro me genera algo. A veces lo que vos estás diciendo en un poema tuyo, yo me prendió una lucecita y yo escribo otra cosa. Pero
yo
sí,
creo que a muchos nos debe pasar,
sí,
porque a mí también me ocurre, ¿no?
Sí,
es
sí,
un
sí,
gran incentivador,
sí,
el leer
sí,
a otro
lectura,
poeta, y más cuando uno se identifica,
total,
¿no?
Total. Con hay algunos poetas que me identifico. O sea, yo ahí tengo, ese libro está dedicado a tres poetas que son grandes
sí,
amigos de,
sí,
de
claro,
los dos, de los tres en realidad, que son
Beatriz
Perpeña, Rafael Vázquez y Héctor Miguel Ángeli, ¿no?
Sí.
Y para mí son referentes importantes.
Pones para mis amigos y maestros.
Y maestros, sí, 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 sí. Bueno, ayer casualmente estuve leyendo lo de Susana Cataño y estaba Rafa y estaba Héctor. Y ellos me dicen que yo soy un chico. Yo tengo 60 años, no soy un chico. Lo que pasa es que ellos tienen 84, 85, entonces evidentemente son más grandes.
Qué generación importante,
sí,
esa, ¿no?
Sí, es una generación brillante. Creo
brillante,
que es una de las más grandes generaciones de la poesía sí, argentina.
Y cómo se movilizan, ¿no? Siempre decimos nosotros, cómo se mueven justamente en torno a la poesía,
sí,
yendo a estos lugares, haciendo frío igualmente, ellos están presentes.
Y
cosa que nuestra generación quizás se guarda un poco más, puede ser los temas laborales, pero igualmente me parece que hay un compromiso también por parte de ellos por la palabra,
sí,
¿no? Por
el... Y hay algo que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando yo pienso en los tres que nombré acá, pero podría nombrar a muchos más,
sí,
obviamente,
sí,
¿no? Que es lo actuales que son.
Claro.
Porque uno diría, una persona de 80 y tantos años tal vez escriba como escribía. No, pero es una actualidad total la que tienen en la poesía, no solamente en el modo de escribir, sino en la problemática que tratan en la poesía, ¿no? O sea, me parece una cosa interesantísima.
Sí.
Hablando de problemática, tuve un mensaje de una oyente, espera, que decía esto para vos. Quisiera saber si hay en su poesía una preocupación por lo social.
En muchos poemas sí, en otros no. Es una poesía que tiene de todo. En mi persona sí hay una preocupación por lo social. O sea, para mí es importantísimo y me preocupa lo social desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista económico, sino también y sobre todo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la educación, ¿no? Les digo a ustedes dos que ustedes saben de educación,
sí,
mucho más que yo, pero es una problemática que tenemos, ¿no? O sea, yo recién les contaba fuera de micrófono que doy unos cursos de capacitación para chicos que viven en barrios marginales y demás. Y a mí me preocupa notoriamente el escaso vocabulario que tienen. Es casi nulo el vocabulario. Casi imposible que vos le des un libro mío, un libro tuyo,
Sí, Nora, para que comprendan.
Y que lo puedan leer. No hay forma.
No, es muy difícil, claro. Cuando no hay palabras, no hay simbolismo, claro. ¿No? Como simbolizar.
Está la posibilidad de comprensión de un texto.
Y ¿no? Bueno, viste que ahora en la universidad están pensando, ya lo pusieron, esto de comprensión de texto. Sí. O sea, es increíble que un chico que llega a la universidad no comprenda.
No puede acceder a la comprensión.
Nosotros lo vimos mucho este año. Lo veníamos viendo, pero bueno, cuando este año... Sí, pero no entendieron la consigna que dice, por ejemplo, 10 renglones, ¿no? Contestaba más de 10, no. Te claro. ponen 20 o 30. Pero no, decíamos que más de 10... Ah, yo no entendía lo que... Digamos, cosas sencillas, en realidad que no comprende. Entonces está bien esto de comprensión de texto y qué difícil desde la palabra adecuar, ¿no? Esto de dar un curso para que te puedan comprender. Quizás la práctica y bueno... Y a partir del vínculo que vas estableciendo con los chicos, ¿no?
Sí, es esencial, ustedes como formadores lo saben también, que el lenguaje sea simétrico cuando yo hablo con una persona a la que estoy capacitando. Y lograr un lenguaje simétrico cuando el nivel del oyente es extremadamente bajo, y no lo digo como una desvalorización.
Como una faltante social
de la que todos somos responsables. Se hace bastante complejo. Hoy contaba casualmente que estaba dando un curso en otra empresa y bueno, para que alguien sepa de qué estoy hablando, yo me dedico a dar cursos de capacitación en empresas, ¿no? Y contaba que en uno de estos cursos con estos chicos había una chica muy bonita de unos 18 años, pero una muñequita realmente, y había un pibe que tenía toda la pinta del pícaro, ¿viste? Del atorrante, diríamos, en el barrio. Y entonces se me ocurrió decirle que le diga algo lindo a la chica. Y no tenía la menor idea cómo decirlo. Y no era por vergüenza.
No era por inhibición.
Entonces le digo, bueno, ¿y si esto fuera real, qué harías? Y agarro el celular y le mando un corazoncito. O sea, estaba suprimiendo la palabra por el emoticón. ¿No?
Sí, sí. Se perdió el piropo, Rubén.
Se perdió el piropo. igual si decís piropo por la calle, por ahí te meten preso.
Claro.
Está todo el lío con
eso. Claro, está todo esto del acoso.
Yo quiero volver al mensaje de esta oyente, pues interesante esto de el poeta vinculado a lo social. ¿Qué entiende a veces también la gente con lo social?
Claro.
¿No? Porque lo social a veces se asocia con lo político.
Claro.
Y en realidad lo social tiene que ver con nuestra vida, ¿no es cierto?
Total.
Con nuestro interior y con nuestra relación con los otros.
Con
¿no?
los otros. Eliot decía, ¿te acordás que Eliot decía que el poeta se debe al lenguaje, ¿no? O sea, para hacerlo fácil, el poeta se debe al lenguaje y su primera y única obligación es con la lengua. Yo creo que el hombre es lenguaje. En tanto yo me debo al lenguaje, me debo al hombre. O sea, es así. No importa si yo escribo un poema político o no político. Lo que importa es que yo sienta dentro de mí que ese poema quiere llevar algo a la gente. O sea, que no son palabritas para decir algo lindo o simple adorno,
¿no? Estamos tratando de comunicarnos, ¿no? con un otro.
Esa es la idea.
Cuando vos elegís los poemas para el libro, ¿lo elegís desde ese lugar también?
A veces sí, a veces no. Elijo los poemas que me gustan, en términos generales. Me gusta. A mí me gusta y me alcanza, ¿no?
Claro, porque esa es la forma en la cual uno organiza un libro, ¿no? Puede ser con poemas sueltos.
Exacto.
Hay poetas que sí, que de pronto dicen, bueno, yo voy a tomar esta temática y este libro va a tener esta temática particular, ¿no?
Beatriz es una de ellas.
Beatriz tiene en uno de sus últimos libros todo un tema con el juego de ajedrez, ¿no? Que es brillante realmente.
Sí, muy bien manejado.
Y yo tengo un libro que nunca edité y seguramente nunca editaré.
¿Este que es inédito acá?
No. el que yo digo está escondido en un cajón. Que es un libro que extraña y frenéticamente escribí en 3 días. Y es todo un poema largo, o sea, dividido en 1, 2, 3, pero es todo un poema largo. Y ese sí es un libro que es una unidad total.
¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo publica?
Porque no me identifico con el libro.
Ajá.
Lo escribí bajo... ¿Viste que se dice que no hay que escribir bajo la presión de algo, sino que hay que dejar que pasen un poco las cosas?
Sí.
Yo lo escribí totalmente bajo la presión de algo. Entonces cuando lo leo, no me encuentro, no soy ese Rubén, soy otro Rubén.
Claro, habría que publicarlo con un...
Postmortem.
Con seudónimo.
Con seudónimo, yo digo, claro. A ver qué pasa, y después decís, bueno. Es verdad, ¿no? Cuando uno tiene que tomar distancia, porque claro. Cuando a veces no se reconoce ni en sus actitudes ni en lo que escribió. Así que, pero bueno.
Bueno, vamos a ir a un tema sí. musical y seguimos conversando con Rubén Balseiro. Vamos a escuchar
una banda
muy fuerte, sí.
Que duró poco tiempo, pero hizo historia en el rock.
Hizo historia, creo que aparte fue la etapa más potente de Luis sí. Alberto Spinetta como músico de rock, digamos, ¿no? Porque él después toma otras vertientes. Y interiormente con Almendra también otra, pero creo que Pescado Rabioso es una banda muy fuerte y
bueno,
acompañada aparte por Pomo, Machi y otro grupo de gente que después en otro momento nos vamos a referir, gente muy valiosa del rock argentino. Vamos a escuchar en la tarde noche de hoy temas que tienen que ver con el primer álbum musical de Pescado Rabioso que se llama Desatormentándonos. Y vamos a escuchar este tema que se llama Algo flota en la laguna. Adelante, Aníbal, por favor. Bueno, como decíamos anteriormente, escuchamos Algo flota en la laguna, grupo Pescado Rabioso de los años 70. Y tenemos en línea al profesor Héctor de Iturbide. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido.
Buenas noches, Luis.
Un gusto, tomar contacto con vos. Igualmente.
Gracias, igualmente.
Bueno, ya hemos en alguna oportunidad hemos estado conversando en nuestro programa. Le comentamos a nuestros oyentes que el profesor de Iturbide justamente da clases, entre otros lugares, en la Escuela Técnica número 7, Dolores Lavalle de Lavalle, y ha recibido un reconocimiento importante, que es algo así como embajador de la paz, ¿no es cierto, Héctor?
Sí, es algo así. Bueno, este reconocimiento es, como lo decís vos, es dado por la institución Mil Milenios de Paz y la Fundación PEA, Paz, Ecología y Arte.
Bien.
Bueno, simplemente es un poco el reconocimiento de, a lo que al este granito de arena que uno aporta día a día, ¿verdad?
Sí, que vos lo venís haciendo durante muchos años, porque yo te conozco, hemos sido compañeros y sé muy bien cómo trabajás, desde qué lugar siempre te has vinculado con los alumnos, con tus pares, ¿no? Tu forma de hacer docencia, ¿no?
Sí, bueno, eso siempre como suelo decir yo, forma parte de la vocación, ¿no? De la vocación, eso es una cosa que no se adquiere, eso es una cosa que se va desarrollando, y en la medida que se va desarrollando, bueno, creo que los resultados se van viendo mientras uno empieza a transitar y sigue haciendo las cosas que hace en forma cotidiana, en definitiva, porque las hace con amor. Claro. Y ahí me parece que es el punto de inflexión entre hacer una cosa porque hay que hacerla y hacer una cosa por amor o con verdadero amor.
Qué importante lo que dice Héctor.
Sí, Héctor, te habla Nora Nardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien. Ayer recibiste este premio, ¿no? Y el Día de la Mundial de la Paz es el 21 de septiembre.
Exactamente. Además, no es el único día, porque el día 2 de octubre es el día de la no violencia también.
Claro.
O sea que, bueno, nada, son días que se conmemoran como para ir sembrando un poco conciencia de lo que es la paz y de lo que necesitamos, ¿no? Aparte, ayer justamente decía el filósofo Kovadlov, una de las cosas que decía, bueno, justamente que la paz no es justamente ausencia de conflicto, es el triunfo de la palabra sobre los conflictos. Y bueno, esto es lo que intentamos hacer desde nuestro muy humilde lugar, que es el aula.
Y los resultados, ¿cómo te moves en esto, pensando desde qué lugar trabajar este tema tan importante? Porque, bueno, los medios de comunicación no ayudan mucho.
Bueno, a ver, esto es un día a día. Hoy la población escolar, salvo instituciones en donde tienen una población escolar absolutamente definida, a veces la población escolar en diferentes escuelas públicas es de alguna forma bastante heterogénea. Sí. Entonces, hoy con el tema de lo que es el bullying, con el tema de lo que es violencia entre pares, entre alumnos, violencia doméstica, hoy le pegan a una chica porque es linda, le pegan a una chica porque tiene buenas notas, le pegan a un chico porque estudia. En fin, hoy hay un montón de valores que están trastocados. Bueno, nada, simplemente lo que hay que trabajar es el día a día, el decirles que eso es normal, lo que no es normal es lo que piensan los otros.
Hay que trabajar en contexto, ¿no, Héctor?
Claro, exactamente, fundamentalmente. O sea, los chicos, vos fíjate, Luis, cómo tienen la cabeza de alguna manera, o cómo tienen en la cabeza del mensaje que tienen, de alguna manera, que lo normal es lo que no hacen.
Claro,
cuando lo normal es justamente lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, en el mediados, fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, estudiar era el único medio posible en donde se podía llegar a modificar y cambiar la situación social.
Así es.
Hoy hay un montón de variantes que requieren mucho más de, o no requieren directamente de un esfuerzo intelectual, ¿no?, sino de otro tipo de elementos.
Así es. Con vos recibe también una distinción la escuela, ¿no?, algo así, y la rectora, ¿puede ser?
Exactamente, es básicamente por el trabajo de articulación con primaria. Uh-huh. Y por todo lo que venimos haciendo en la parte de energías alternativas.
Qué bueno. ¿Con el Instituto Bernasconi, Héctor?
Con el Instituto Bernasconi nosotros articulamos con la escuela primaria, básicamente con la escuela número 3 y con la escuela número 4, uh-huh, cuya directora, Graciela Izaguirre, fue mi madrina.
Ah, mira.
¿Por qué? Porque tiene que amadrinarte una embajadora o un embajador de paz.
Claro. Realmente, bueno, no. Héctor, realmente nos alegra mucho esta distinción que te han dado. Aparte es muy merecida. O sea, sé muy bien cómo vos venís trabajando, lo decía antes, y siempre lo menciono esto, ¿no? Me acuerdo cuando trabajábamos en la escuela 7 con las tutorías ad honorem, ¿te acordás?
Absolutamente, ¿eh? Como lo visito.
Y con qué gusto se hacía, ¿no? Y con cuánta polenta, ¿no?, poníamos ahí en la escuela.
Lo bueno es que Héctor sigue con la misma ganas, claro, y con el mismo entusiasmo, sí, sí, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con ideales y tiene que ver...
Con lo que él dijo, ¿no? Con el deseo deseo de poder comunicarse con un otro y transmitirle cosas, ¿no, Héctor?
Exactamente. Ni más ni menos, me parece que esa es la columna vertebral un poco hoy de lo que es la educación, ¿no? Hoy, si bien entre estos cambios y entre esta cantidad de cambios que hubo, lo que de alguna manera creció y exponencialmente fue el diálogo.
Claro.
Cosas que antes eran mandatos directamente. Ahora es todo muy consensuado. En donde los límites siguen estando, pero se ponen desde otro lugar.
Me parece muy bien. Ya te estoy convocando para que un día vengas acá a la radio para seguir charlando estos temas que son muy importantes,
Va a ser un gusto y cuando vos quieras.
Bueno, Héctor, disfrutá de este importante reconocimiento, ¿eh? Un gran abrazo.
Muchísimas gracias, nos estamos hablando.
Que sigas muy bien.
Hasta luego.
Me gustaría, excelente...
Para que comento algo, sí, bueno, con la escuela 7 que recibe el premio de la Valle, también lo recibe la rectora, que es Ana Lais, que es la mamá de la profesora de tu escuela, que vino, ¿te acordás? Cuando estábamos en el otro medio, en teatro, ¿puede ser?
Sí, es la profesora de teatro de la escuela Alejandro Volta,
sí.
Excelente profesora. Bueno, y bueno, realmente excelente también lo de Héctor.
Hacía un poco relación a esto que vos comentabas al principio, ¿no? Cómo poder trabajar con poblaciones a lo mejor más vulnerables, ¿no?
Y lo que vemos, a mí lo que me... Esto que decía Santiago, que decía Covadlós, de que la paz no es la ausencia del conflicto, y estoy totalmente de acuerdo, porque además conflicto siempre va a haber.
Siempre va a haber conflicto, es inherente, que no, claro.
Me gustaría por ahí como extender el concepto de la violencia, porque solemos pensar la violencia como lo físico, uh-huh, y yo estoy cansado de prender la televisión y ver violencia, uh-huh, ¿no? Claro. O sea, entre los mismos panelistas de un programa se agreden, se insultan. Eso es violencia también, o sea, no, la violencia no es que yo te pegue a vos con una...
Claro, no, no, a veces la violencia verbal es más fuerte que la otra, porque llega de un lugar, ¿no?
Entonces lo que ven los chicos constantemente es eso, o sea, estos están en televisión y hacen esto.
Ese ninguneo, ¿no? También.
Y eso es terrible, eso me parece que hay una raíz de cultural de fondo, sí, que tenemos que cambiar, pero que va a llevar mucho tiempo.
Hace un tiempo justamente se estaba analizando esto, que bueno, en una época era la escuela el único lugar, claro, de formación, total, aparte de la casa. Después se empezó a ver que la televisión y estos medios de comunicación también están formando.
Pero totalmente.
Y si forman del modo en el cual vos comentás muy bien, que de pronto un chico prende el televisor y se encuentra con esa escena, totalmente, realmente se forma.
Y una chica ve directamente, que es mucho más fácil, voy a hacerlo directamente, ponerse lolas, uh-huh, que ir a estudiar.
Claro,
porque tengo,
claro,
más chances de salir de un lugar que es...
Y ser popular, claro, ¿no? Que es lo que hizo la popularidad de los terrible, adolescentes.
Es realmente terrible, es realmente terrible.
Y ahí está el poeta también, ¿no? Volviendo un poco al tema de la poesía, ¿no?
Porque y el poeta está porque el poeta tiene que encauzar algo. Uh-huh. Que no sé, pero hay que tratar de encauzar algo, esa es la verdad, ¿no? O sea, y me parece que todos, así como Héctor, que yo en realidad, sí, no lo conozco, decía que él ponía su pequeño, claro, granito de arena. Creo que todos nosotros de algún modo tratamos de poner, claro, algún pequeño granito de arena para que esto se encauce para otra parte. Pero sí, sí me doy cuenta, y lo vemos en Montserrat, lo vemos en tantos lugares, es muy difícil llegar con la poesía a los que no son del palo de la poesía. O sea, no sé quién escucha este programa, soy totalmente, sí, honesto, pero es muy difícil llegar al que no se dedica a la poesía.
Sí.
Porque
el decir de la poesía es un decir muy particular.
Es complejo.
Sí. Pero mucha gente que ha venido, docentes sobre todo, que quizás vienen por cariño, por afecto, no tanto por amor a la poesía, ¿no?
Sí.
Después se enganchan.
Sí, 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 sí.
Se enganchan porque en realidad, uy, ya entiendo más,
claro,
uy, cómo me gusta esto. Pueden, digamos, verlo y valorarlo desde otro, claro, lugar. Quizás antes venían por educación, porque bueno, leía yo,
claro,
porque estaba Luis o alguien conocido, pero vos viste que también de docentes tenemos un, sí, público, sí, sí, muy, sí, importante.
Total. En estos talleres que yo te digo con los chicos,
sí,
un día se me ocurrió, porque digamos no es como en una empresa que uno está sujeto a, ahí se puede hacer casi, sí, lo que quiera, claro, ¿no? Y un día se me ocurrió presentarles un soneto de Borges, ¿no? Yo aspiraba bastante alto, uh-huh, ¿no? Y le pongo el soneto Ajedrez, ¿no? Que
sí,
termina,
sí,
que Dios detrás de Dios, claro, ¿no? Y claro, en un soneto que tiene 14 versos, había 8 o 9 palabras que no sabían lo que quería decir, con lo cual se trababan. Cuando les, sí, expliqué las palabras y les expliqué lo que quería decir Borges, o lo que yo interpreto que quería decir Borges, estaban fascinados los chicos.
Qué maravilla, claro.
Estaban fascinados.
Eso marca,
si
algo, ¿no?
Otro,
marca, ¿no?
Y si alguien se les acerca y les da la posibilidad, hay mucha gente que podría estar en otra situación.
Seguro. Mira, un oyente, Roberto de Palermo, de Óptica Candy, dice: buenas noches. Si le pueden preguntar al poeta si es un ser nostálgico, si la poesía tiene que ver con la nostalgia.
Yo creo que en todo poeta hay algo de nostalgia, ¿no? Bepré, que tiene esta pronunciación italiana tan particular, ¿no? Dice que la nostalgia es nostarealgia, ¿no? O sea, algo, el dolor por lo que no está o por lo que se perdió. Y me parece que todo ser humano es nostálgico, el porteño por excelencia, uh-huh, aparte, ¿no?
Sí.
No hay que confundir, que a veces se confunde la nostalgia con la melancolía. O sea, el poeta no tiene por qué ser triste, pero sí hay en casi todos los poetas una especie de mirar hacia atrás y ver eso que se perdió, ¿no?
Sí.
Y me parece que desde ese punto de vista, sí, casi todos son,
claro,
medio nostálgicos.
Y pensando en el tango, ¿no?
El tango, uh-huh, por excelencia.
Eso de letrista de tango. Claro, eso de mirar hacia atrás y ver lo que se perdió, también uno lo ayuda a mirar para adelante y no perderse más nada, digamos. También,
sí,
uno es reflexivo a veces.
Pero también, sí, bueno, en mi caso particular, miro para adelante y aparece la angustia.
Claro,
¿no? Porque miro para atrás y aparece la tristeza, miro para adelante y aparece la angustia.
Bueno, pero mirás al lado y tenés una compañera bárbara.
Ah, eso sí, es verdad.
Eso ayuda, ¿no?
Eso ayuda.
Bueno, vamos a otro tema musical, y te vamos a pedir que vayas preparando algunos poemas para, bueno, compartir, perfecto, con nuestros oyentes.
Claro, un gusto.
Vamos a escuchar otro tema de Pescado Rabioso. Adelante, Aníbal.
Thank you. se aparece mostrando su seno detrás del diamante. Será su dulce esplendor. Necesito que cuentes tu historia para conocerte.
Escuchamos Dulce Tres Nocturnos en la voz de Spinetta, del grupo Pescado Rabioso. En este grupo estuvo con Francino.
Sí.
¿Vos te acordás,
que vino,
¿no?,
a nuestro café literario y comimos con él y
Pajarito Saguri.
Pajarito Saguri.
Sí, esa noche que estuvo Pajarito Saguri en el café de Montserrat con nuestro grupo, vos no estuviste.
Estuvo buenísimo.
Bueno, estaba Bocón Francino con otro integrante que ahora no recuerdo el nombre, que era del grupo El Reloj, que también era un grupo de los 70. Y después vinieron a comer, fuimos a comer pizza. Fue muy, muy interesante la charla que tuvimos.
Muy bueno.
Bueno, volvemos a la poesía, volvemos a Rubén Balseiro y queremos escuchar algunos poemas, Rubén. Este es un libro que realmente a mí me gustó mucho. He leído todo lo anterior tuyo y yo digo que por más de que uno no quiera, siempre aparecen cambios, ¿eh?
Siempre hay cambios.
Siempre hay cambios.
Y bueno, porque eso uno es dinámico.
Eso es bueno.
Eso es bueno. Si uno fuera siempre igual, eso sería lamentable realmente.
Totalmente.
¿No? Salvo casos muy especiales, que son poetas muy grandes.
Grandes maestros, ser, claro, que han mantenido.
Por ejemplo, no sé, Enrique Molina.
O Juarros por otro lado.
Juarros.
Son los dos extremos en cuanto a estéticas, pero que han mantenido. Pero estamos hablando de maestros.
Claro, de maestros, ¿no?
Bueno, ¿qué vamos a escuchar?
Bueno, a ver, en función de lo que decía la oyente de lo social, voy a leer un poema que está en una página, otro en otra, que son dos temáticas totalmente distintas.
Perfecto.
Una se llama La mano del niño. La calle es como un río que corre imperturbable, y la mueca del niño que estira su manito suplicando limosna se pierde en la corriente, se disipa en el gris de la llovizna. Esa mano es la mano que dibujará sueños en la página en blanco, la que abrirá caminos con pico y piedra y pala, la que pintará escuelas. Pero la calle sigue su torrente inclemente y los ojos del niño se llenan de llovizna, y su mano, esa mano, ¿será acaso la mano que empuñará el puñal?
Qué fuerte, ¿no?
Yo siempre digo que no es la pobreza el problema. El problema es la disparidad social. ¿No? Y estos chicos que están en la calle, que ven pasar a otro con un Audi, un BMW, o con la misma ropa, o con un reloj, o con son conscientes que es algo que posiblemente nunca tengan. Y eso es triste, feo, ¿no?
¿Hay claves en un poeta? ¿Podemos decir que hay claves?
¿Qué quiere decir claves?
Como que hay ciertos códigos particulares, ¿no?, que lo van de alguna forma marcando, ¿no? Sí. Este decir poético en particular.
Sí, yo creo que todo poeta, esto se lo decía en una notita que le había escrito casualmente a Angeli, que todo poeta a lo largo de la vida va armando una poética, ¿no? Y la poética, que es en última instancia, es lo que vos tomaste de la poesía, es tu voz, ¿no? Algunos llegan a armarla, algunos no llegan nunca. Pero creo que es la aspiración de todos, ¿no? A tener una voz propia. Y esa voz propia se consigue precisamente con esas claves que uno a lo largo del tiempo, ¿no?, va encontrando, ¿no?
Porque es común en tu poética esto que de pronto aparece, acá por ejemplo, ¿no? Aparecen las manos.
Sí, las
manos. Empiezan a tomar vida propia estas manos, ¿no?
Las manos son para mí un tema importante, ¿no? Este es otra cosa. La verdad. Nunca creí que 2 + 2 significaran 4. ¿Por qué no 16 o 29? Pero el hombre precisa de estas reglas. Necesita paredes y ventanas para ver hacia afuera, pero estando encerrado y a resguardo, necesita candados, cerraduras, límites que le marquen la distancia, hasta dónde correr y detenerse. Cuando miro los pájaros, me refugio en su vuelo sin fronteras, en su canto vacío de palabras. Pero nos tocó en suerte ser humanos, solo poder volar cuando soñamos. Nunca creí que 2 + 2 significaran 4.
Qué bueno.
Excelente, lo escuché en el Café Antonio Libar.
El último poema es el que lleva nombre del libro. Sí. ¿Eso cómo fue?
Bueno, el último poema es un poema extraño, porque en realidad no tiene rima, pero es un soneto, sí, ¿no? Sí. Y yo no escribo sonetos, o sea, o mejor dicho, yo escribí sonetos durante años, pero nunca los publiqué.
Claro.
Y este lo tenía ahí.
Y bueno, qué fuerte, ¿no? Lo tenías
y
ahí.
Y dije, bueno, voy a publicarlo, me voy para a jugar, ¿no?
Adelante.
¿Vos crees que lea esto? Sí, sí. Bueno, como los pájaros. De urdir y urdir la trama de los tiempos, se fue desenredando el laberinto, y solo quedó un hilo misterioso, la libertad del vuelo y la distancia. ¿Este dédalo acaso es menos mágico que la intrincada red de corredores? ¿Es esta libertad que me rodea menos tortuosa que el encierro asiago? Un hombre se contempla en el espejo y se mira a sí mismo en lo profundo. Es otro el laberinto que persigue. ¿Quién podrá sospechar en qué momento lo esperará la zarpa de la muerte y se echará a volar como los pájaros?
Esa estructura que, como decís vos, ¿no?, tiene que ver con el soneto. No sé cómo serán los otros poemas que tenés en soneto, pero...
Tengo sonetos rimados. Claro. pero no... No me cuadra poner un soneto adentro de un libro mío. Es como que son dos cosas distintas, ¿no? Y hay poetas, que yo, María del Mar Estrella tiene uno de los últimos libros, que es todo un libro de sonetos, o
Mariano Gisman, que ha publicado, ejemplo, ¿no?
Sí, sí. El soneto para mí es un arma muy peligrosa.
Es peligrosa.
Es peligrosa, sí. Porque en el afán de la rima y de todo lo que tiene el soneto, a veces
se pierde.
Claro, como Borges decía de Lugones, que cada vez que ponía Abedul aparecía azul en otro verso, ¿no? Uh-huh. Y eso es riesgoso.
Es riesgoso, sí.
Es riesgoso.
Podemos escuchar otros poemas del libro. Algo que tenga que ver con la nostalgia, como dice claro. Este oyente, a ver.
Con esto de lo que pasó, lo que fue.
No, pero vos hablaste de las manos, ¿no?
No, vos hablaste de las manos.
Yo hablé de las manos. Sí,
A ver si lo encuentro. Hay uno que tiene que ver con las manos, pero...
Claro, las manos.
Los códigos, ¿no?
Sí, sí. Hay palabras.
Este detenerse en algo que a lo mejor otro no se detiene y que ahí está, ahí aparece el poeta, ¿no?
Claro. O se detiene, pero no lo hace poesía, piensa, ¿no?
Lo piensa, sí, sí.
Y no tiene
Por eso a veces esa persona común también se identifica con un poeta, porque está diciendo algo que a lo mejor él pensó y sintió.
Bueno, me parece, ¿no?, que posiblemente ahí esté
Pablo Neruda.
Claro, ahí esté el gran valor de la poesía, ¿no? O sea, la poesía es una cosa que nunca está terminada, porque el lector la reconstruye, la vuelve a hacer. Que no es igual con la narrativa, porque la narrativa en el fondo, que la respeto, me parece importantísima, ¿no? Pero la narrativa es ya tiene un fin, algo dice.
Sí, sí.
En cambio, el poema en realidad no sabemos. ¿No?
Es diferente.
A ver si es esta la que yo digo. Ya no sé, no conozco ni mis poemas, esa es la verdad.
Claro, porque a veces uno, en realidad, es verdad, no reconoce. Porque los hizo, los vio, los publicó y los dejó. Y es como... Bueno,
claro, como hay que publicar, uno ya está, ¿no? También, ¿no?, de alguna forma empezando
otra
historia.
Ya está en otra historia.
Te pones en otra.
Ya no es tuyo, ya es de todos, ¿no? Ya lo puede...
Bueno, no sé.
Los deja.
Yo tenía un poema que hablaba de las manos.
Bueno, sino otro que...
Pero no sé. Bueno, pensemos en... A ver. Emerger de la noche.
A ver.
Adelante.
Emerger de la noche como un ojo que escruta el mundo. Como una mano que tantea los perfiles oscuros del olvido, ese límite exacto donde muere lo justo y un niño se desangra en su ausencia de juegos, o un hombre bebe solo con su mano imprecisa. Emerger de la noche para mirar el día, esa constelación del dolor que nos roza, ese grito callado del silencio. Duele el día y su cauce, por eso muchas veces andamos por la vida sin darnos cuenta acaso de que estamos dormidos.
¿Cuánto de reflexión sí, hay en tu poesía es. También? ¿No? Hay una cosa muy existencialista.
Y esto sí, de preguntarse, ¿no? Porque sí, en realidad también esto...
Soy un gran amante de la filosofía, me gusta leer mucha filosofía.
Y aparte es muy bueno que en tu poesía se da esto que es tan necesario, ¿no? Este interrogarse, este preguntarse.
Claro. Sí. El de las manos no está, porque me parece que no corresponde a este libro. Ah, no, acá está, mirá, acá está, acá está. A ver. Mi mano se llama. Algo quedó en mi mano, como una sensación, como una herida. No llega cicatriz, pero me duele. No sangra, pero es húmedo su tacto. Sin embargo, la miro y nada veo. Es tan solo una mano, nada más que una mano. La misma que trazó en alguna página el sueño ilusionado de un poema, la misma que una noche en un andén despidió en la tiniebla algún recuerdo. Es tan solo una mano, nada más que una mano, pero miro sus surcos como ríos y sé que hubo naufragios. Sé que en alguna noche esta mano trenzada en otra mano soñó y voló, y acaso fueron pájaros. Es tan solo una mano, nada más que una mano, pero duele la ausencia.
Estupendo.
Eso tiene que ver con la nostalgia.
Y tiene que ver con la nostalgia, así que el oyente está cubierto. Y se nos fue la hora, Rubén. Sí,
perfecto, un gusto, chicos. Bueno,
realmente una alegría.
Para mí también, para mí también. La pasé muy, muy bien, realmente. Les agradezco.
Mucha suerte con todo lo tuyo.
Para vos también, nos estamos viendo siempre.
Totalmente.
Gracias.
Bueno, y nos vamos hasta el próximo martes.
Nos vamos, le queremos agradecer a Aníbal Ibarra, nuestro guerrero, perdón, nuestro operador. Y nos vamos hasta el próximo martes recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.